La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hoy recordaremos el estreno de una gran ópera de Mozart, también el recuerdo a un gran compositor, el mito estadounidense George Gershwin, y sobre todo me parece curiosísimo escuchar música de Schubert que nunca llegó a terminar, uno de sus intentos de sinfonía antes de la inacabada. El 11 de julio de 1937, o sea, hace 85 años, moría en Beverly Hills George Gershwin, el gran compositor de ascendencia judío-rusa, que en realidad se llamaba Yakov Gershovitz, pero ya sabéis que cambiaron el apellido para que fuera más fácil pronunciarlo, o a la americana cuando la familia se trasladó a Nueva York. Bueno, Gershwin fue un pionero, supo fundir la música jazzística con la clásica y eso le costó muchas críticas entre los puristas, pero yo creo que a los demás nos encanta que hiciese eso porque creó la posibilidad de la fusión, que hoy tanto se lleva. Hoy quizá demasiado me parece a mí, pero bueno. El caso es que Gershwin ha dejado algunas páginas míticas como su Rhapsody in Blue, Un americano en París, incluso el concierto para piano, que no está nada mal porque le acusaban de que no sabía escribir de manera canónica, sus preludios y, claro, su ópera Porgy and Bess, o Porgy y Bess, que deberíamos decir, ¿no? El caso es que esta fue su último gran éxito 2 años antes de morir, pero un tumor cerebral desgraciadamente acabaría con su vida cuando era todavía muy joven y no había llegado ni a los 40. Bueno, pues precisamente de Porgy and Bess vamos a escuchar el comienzo literalmente, porque todo se abre con esta página en esa comunidad negra del sudeste de los Estados Unidos, en Charlotte, donde él supo, como digo, fundir la música de jazz con la música negra, incluso con los spirituals, y todo eso pasarlo un poco tamizado por el mundo clásico y hacer una ópera que es sin duda la única gran ópera de los Estados Unidos.
Thank you.
genial versión que creó Kirite Kanawa, la soprano neozelandesa maorí, que quizá por su etnia también supo meterse bien aquí en el papel, ¿verdad? Con el Summertime, el tiempo de verano, de la ópera Porgy y Bess de George Gershwin, que aquí interpretaba con la orquesta del New Theater, dirigido por John McLean. Seguimos en la batuta mágica y recordamos ahora El rapto en el serrallo, la ópera Singspiel de Mozart. Bueno, ¿qué era esto del Singspiel? Pues resulta que lo inventó el emperador José II porque quería óperas en alemán, el tío, ¿eh? Era un gran amante de la ópera y de la música en general y creó este proyecto unos años antes, que al final desaparecería, pero entre ellos pues se dio el rapto en el serrallo, que se estrenó el 16 de julio de 1782 en el Teatro Municipal de Viena, el Burgtheater. Está considerada como la primera de las grandes óperas de Mozart, y es un Singspiel porque se parece a la ópera cómica francesa o incluso a la zarzuela española porque tiene partes habladas. Había un precedente de Mozart, la Finta Jardiniera, que había escrito años antes. Bueno, pues el caso es que en este mismo sentido crearía más tarde la Flauta Mágica, que es parecida también a un Singspiel. Bueno, se sitúa por tanto esta que tenemos aquí, El rapto en el serrallo, dentro de las óperas turcas que se llevaron en aquella época. Y bueno, pues antes incluso ya lo había abordado con otra que se titula Zaide, pero que no la acabó, y que bueno, de la que no tenemos el final. El caso es que Mozart hizo una magnífica ópera en este rapto en el serrallo, en el que, pues ya sabéis, nos presenta una pareja que ha sido capturada en su barco por unos piratas y se los llevan al pachá turco, a Selim. Ahí está la bella Constanza, que lleva a su amado Pedrillo. Y en el segundo acto canta dos arias espectaculares, de las mejores de toda la producción mozartiana. En concreto esta de Marter Allen Arter, que tiene un comienzo, una introducción increíble, orquestal. Parece una sinfonía concertante con varios solistas, con el violín, con el violonchelo, con el oboe, con la trompa, bueno, la monda.
Thank you.
Más famosa del rapto en el Serrallo. Al final de la ópera habló Mozart con el rey, que le dijo, pues demasiadas notas para nuestros refinados oídos. Y dijo Mozart, solo las precisas, majestad. Bueno, la famosa anécdota, ¿no? Aquí estaba espectacular la soprano estadounidense Arlene Oye cantando el Soportaré todas las torturas que le dice al Pachá en el aria Marter al Arter del acto segundo del rapto en el Serrallo de Mozart, en quizá la mejor versión de la historia, con Carl Bond dirigiendo a la Staatskapelle de Dresde. Vamos a seguir con las músicas de este año aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Seguimos con Brahms, que murió hace 125 años, y vamos con la obertura hermana de la que escuchábamos la semana pasada. Hoy toca la obertura trágica. Dijo, una ríe, la académica, y la otra llora. Bueno, tampoco es para tanto. Es cierto que es muy seria la obertura, pero tampoco hay que pasarse. Forma sonata espectacular. A mí me parece una de las oberturas más maravillosas de todo el repertorio. Y desde luego vamos a escuchar una excelente versión a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Nikolaus Harnoncourt. Con su chimpún incluido, acaba la obertura trágica Opus 81 de Johannes Brahms, una obra realmente redonda. Y vamos a continuar en el plano así bastante serio y más que trágico, porque vamos al final de la ópera Lucrezia Borgia de Donizetti. En el segundo acto, los amigos de Gennaro se han presentado en el palacio de la princesa Negroni, porque había una fiesta. Y allí está Lucrezia, que sabiendo que se habían reído de su familia, ha envenenado el vino. ¡Joder, qué envenenosa es la tía esta! Y le ha dado fuerte con el veneno. Y entonces, en un momento dado, cuando ya ve que todos han bebido, dale que te pego, se presenta allí en la sala y dice: vais a morir, es mi venganza por vuestros insultos. Pero de repente aparece Gennaro y dice: pero ¿cómo puede ser tan mala? Y dice: pero tú no te habías ido. Yo que me voy a ir, hombre, estoy con mis amigos, ¿qué pasa? Yo hago lo que quiero. Total, que dice, ay, pues, y empiezan a caer muertos ahí los amiguetes. Total, que él saca una daga, intenta matar a Lucrezia. Pero, claro, de repente empieza a sentir el veneno y pierde las fuerzas. Cae en brazos de Lucrezia, que en este último fragmento intenta hacer que Gennaro beba el antídoto. Siempre tenía antídoto. Pero él ya no puede, está sin fuerzas, y no solo que no pueda, es que no quiere, porque dice, yo prefiero morir de esta manera con mis amigos. Entonces ella es cuando revela, pero si es que tú eras hijo mío, el otro muere atónito.
Thank you.
Acaba la venenosa Lucrecia Borgia o Borja después de haber matado sin querer a su hijo, pero se lo tiene bien merecido por ser tan mala, hombre. ¡Bah! ¡Qué bicho era! Pero qué bien cantaba aquí René Fleming, la gran soprano estadounidense, en la escena final de la ópera de Gaetano Donizetti. Y vamos a seguir ahora con Franz Schubert, que ya sabéis, nació el mismo año que el italiano, y que después de haber escrito sus 6 primeras sinfonías, la última en 1818, no se tocaron en público. Solo pude escuchar alguna vez alguna interpretación en una orquesta de amiguitos del colegio, y bueno, pues no estaba muy seguro todavía de dar el paso a hacer algo más gordo. Él siguió intentándolo y siguió escribiendo fragmentos sinfónicos, y digo fragmentos porque no llegó a terminarlos. En concreto, pocos meses después de acabar la 6ª sinfonía, se escribió esbozos para 2 movimientos de una sinfonía en re mayor, que han sobrevivido en forma de partitura para piano. El musicólogo Brian Newbold los orquestó. Y vamos a escucharlos, hombre, por hacerlo, por hacerle un guiño. Fragmentos sinfónicos en re mayor, Deutsch 615. El primero es como si fuese un primer movimiento de sinfonía, con introducción lenta, adagio y luego un allegro moderato, son relativamente breves, y después va un allegretto, que podría ser un segundo movimiento. Y así se encontraron las partituras. Como veis, esbozados los movimientos sin acabar, pero Brian Newbold los orquestó para poder ser ejecutados y que hoy se conocen como fragmentos sinfónicos en re mayor, Deutsch 617 de Franz Schubert, que aquí interpretaba la Academia San Martín de Fields, dirigida por Neville Marriner. Bueno, pues vamos a ir terminando el programa de hoy y lo haremos con el comienzo del segundo acto del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. Hasta otra batuta mágica.